compartir con todos ustedes las reflexiones y el análisis que hace mi querido Carlos Artiles desde Salt Lake City. La visión de un canario que está allí en Estados Unidos, de lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en esta querida tierra llamada Canaria, y sobre todo, ¿qué pasará con la investidura? ¿Si habrá elecciones? ¿Si habrá amnistía? Les dejo con Carlos Artiles, enseguida volvemos.
Saludos, Diego, para ti, tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio. Pues mi estimado Diego, estamos viviendo unos días realmente de infamia, de desconcierto y de gran decepción. Lo notaba yo en esta semana cuando he escuchado personas cercanas, he escuchado también a periodistas, he estado leyendo algunos artículos. Creo que hay mucha gente que está realmente muy decepcionada y pasando una situación verdaderamente de asombro, ¿no? Creo que muchos españoles que vivimos dentro y fuera del país estamos observando verdaderamente atónitos cómo este presidente en funciones, el presidente capaz de aceptar todo lo que le pidan con tal de seguir estando en la Moncloa, seguir montado en su Falcon, seguir en el poder, mantener los chiringuitos y la PSOE S.A., porque que esa es la razón final de todo esto. Desengáñense, al precio que sea. Y prueba de ello la tenemos en Canarias. Los militantes socialistas de las islas son los que han registrado pues el segundo mayor porcentaje de apoyo en el país al pacto de investidura que planteó Pedro Sánchez a toda su militancia, a la militancia de su partido. Ya saben que su santidad es muy de plebiscito, como cualquier tirano, digamos, al uso, con un 91,01% de respaldo en la consulta que se celebró este sábado, o esta semana pasada, porque estuvo abierto durante todos los días de la semana pasada, en la que participó el 53,30% de la militancia del archipiélago. En concreto fueron 3.481 militantes del PSOE en las islas, sobre un censo de 7.177 personas, que son el total de militantes, y que votaron de esos 3.481 a favor de la amnistía, aunque realmente se dice que son a favor de pactos. Todos saben lo que hay detrás de aprobar este tipo de apoyos o de pactos para la investidura. Todos saben y ya nadie se le esconde que están, apoyando realmente esa amnistía. Y bueno, hay que decir que el 323, es decir, un 8,44%, fueron los que rechazaron la propuesta y 21 votos quedaron en blanco o nulo. Son en las Islas Canarias, junto con Valencia y las Vascongadas, han sido los que más han votado, casi prácticamente cerca del 100% de los que votaron, lo que demuestra de luego una nula oposición o discrepancia, con el líder. Eso desde luego ya sería suficiente como para darle vergüenza a cualquier socialista que fuera mínimamente crítico con el partido y con lo que se está haciendo. Lo realmente malo es que esto, yo por lo menos estoy convencido que esto no es tanto por ideología, sino por dependencia al poder, ¿no? Al poder del líder. Y en las islas ya saben que hay mucha necesidad, mucho estómago agradecido. Y yo desde luego tengo la triste experiencia que muchos se venden realmente muy barato, por un plato de lenteja o de berros, para ser más exacto, en las islas. Aunque también hay quien hace la lectura de que la escasa participación, o sea, apenas supera un poquito la mitad de la militancia, los que participaron en este plebiscito, pues podría suponer también que es un voto de rechazo, que se suma como voto de rechazo, y por tanto eso más ese 8% que votaron en contra, 8,44, pues se supondría que hay mayoría, de opositores a apoyar por parte de la militancia a Sánchez. En fin, yo la verdad que no lo veo eso muy, muy creíble. Simplemente es que la gente, o en este caso la militancia del PSOE en Canarias, pues ha pasado de ir a votar, la mitad de ellos solamente fueron los que votaron. En fin, lo cierto es que hoy estamos a lunes 6 de noviembre y todavía no hay fecha de investidura. Por tanto, todos los que insistían que todo estaba atado y bien atado, pues mentían o bien se dejaban engañar por la propaganda y las mentiras del trilero, porque esa es la realidad. Una cosa es que Sánchez esté dispuesto a firmar todo lo que le pongan por delante y otra que pueda hacerlo o que los chantajistas se conformen y lo den por bueno, sin más, sin exigir. Ya dijimos que la investidura no estaba nada clara, lo hemos dicho en alguno de nuestros comentarios anteriores, que el encaje de bolillo era y es muy complicado porque las exigencias de los separatistas son, situaciones realmente difíciles o imposibles, incluso para un tipo sin escrúpulos, palabra ni ética como es este presidente con fraude. A esta hora yo me sigo manteniendo en mi tesis, me pueden llamar testarudo, pero por lo que veo estoy más cerca de que se pueda provocar un proceso electoral que una investidura. Y sé que falta muy poquito para que lleguen a acuerdos, pero es que ese muy poquito es mucho, en mi opinión. Y hay muchas cosas que hay que salvar de todo tipo. Yo no sé por dónde saltar a la liebre, pero el prófugo le está haciendo, como decía él, mear sangre a Sánchez. Eso dicho por las propias palabras y textuales del prófugo, ese que está feo a esta hora de la mañana, pero es así es como lo dijo. Y la apuesta ya se está haciendo de verdad, verdaderamente humillante para Sánchez, ¿no? Ahora lo de meter en la amnistía a la familia Pujol y a la vicepresidenta esa malversadora y ladrona, la tal Laura Borràs, pues hacen, ya saben, esas virtudes que convertían, las necesidades de Sánchez convertidas en virtudes. Fíjense ustedes qué virtudes, como es la de meter en la amnistía a los Pujol y a la Laura Borràs. En fin, la verdad es que esto está provocando que la contestación de la gente y de la ciudadanía en general contra la amnistía está siendo cada vez mayor. Ya hay miles de manifestantes por toda España que se están juntando en concentraciones en las sedes del PSOE, especialmente fue muy importante la de Córdoba. Las imágenes que hemos visto de anoche son realmente espectaculares, y siendo además una de las capitales importantes de Andalucía, pues quizás tiene una relevancia mayor. Ahí hay, por cierto, para esta tarde concentraciones convocadas ya por redes, porque son concentraciones de la propia ciudadanía. No hay realmente ningún partido político detrás, aunque las puedan apoyar o puedan simpatizar, como pueden ser en el PP y Vox, pero realmente son movimientos de ciudadanía que se están juntando, que están convocando estas concentraciones y están teniendo un éxito impresionante. Insisto, esta tarde están previstas algunas en las capitales canarias y veremos el alcance que tiene en las islas. Precisamente sobre Canarias hay que dar dos apuntes más, y la verdad que muy mal y poco explicado es lo de Coalición Canaria y el presidente Fernando Clavijo dando bandazos de si apoya o no a la investidura de Sánchez, ¿no? Primero diciendo que la amnistía era una línea roja, después que si le apoyaban la agenda canaria podría dar un sí a Sánchez, para acabar este fin de semana diciendo que la condonación de los 15.000 millones a Cataluña era inasumible por romper el equilibrio territorial del sistema de financiación. Estos vaivenes va a tener un coste electoral si hay nuevas elecciones, que, insisto, yo creo que todavía hay posibilidades, bastantes posibilidades, a esta hora, insisto, todavía más incluso que las de que pueda haber investidura. Y ya veremos, porque la investidura tiene que ser, como digo, muy... tiene que pasar un proceso que no es tan fácil. Por otra parte, ya que estamos hablando de Canarias también, hay que seguir con el segundo punto de la crisis migratoria, que ya ha batido todos los registros y supera el récord de 2006, aquella llamada crisis de las pateras. Pues ya estamos en más de 31.000 personas llegadas a las islas, y esto es realmente insostenible, ¿no? Es claro el efecto llamada que se está produciendo por alojar a toda esta gente en hoteles, a los que vienen de manera ilegal, además de que es realmente injusto para los miles de canarios que están en el umbral de pobreza, y por no hablar de los cientos de palmeros que siguen viviendo en contenedores inhabitables y que no se les ha resuelto su problema, ¿no? Y mientras tanto están viendo como gente que llega, como digo, de manera ilegal, con todos los problemas, con toda la situación humanitaria que ustedes quieran, pero es un efecto llamada muy peligroso y la prueba es las cifras en que estamos ya superando, insisto, la crisis de 2006. En fin, es un tema realmente preocupante. Bueno, las encuestas en los medios muestran que, y volvemos al tema de la situación política en España, es que más del 60% de los españoles están en contra de esa amnistía, amnistía que claramente es no solamente anticonstitucional, sino que va a provocar una crisis tremenda, porque es poner en tela de juicio todo nuestro sistema jurídico y legal. Y en esa muestra, en donde hay mayoría de españoles en contra de la amnistía, hay un 40% de votantes socialistas que se incluyen entre esa mayoría de los que están en contra precisamente de la amnistía. Y además hay casi un 60% que apuesta por repetir elecciones. Es decir, es claramente casi 2 de cada 3 españoles están ya queriendo que se repitan elecciones, porque sin duda es la mejor solución. Lo cierto es que, mientras tanto, Puigdemont se cargó de luego el calendario que había previsto Sánchez, que pensó que en esta semana iba a cerrar su investidura, estaba con muchos apuros, con muchas prisas, y ahora pues ya no tiene marcha atrás, porque ha tenido que declarar todo lo que ha tenido que pactar con los separatistas, no porque haya querido, sino porque se lo han exigido, como no se cree en una sola palabra del trilero, pues le están exigiendo que eso lo haga público y que lo muestre. Vamos a ver si también al final pues hay posibilidad de que hayan, digamos, algún personaje o algún relator que esté bueno, pues dando certeza de que todos los acuerdos o que todas las promesas se cumplen, ¿no? Que eso es lo que está exigiendo el prófugo. Ahora ya no tiene marcha atrás, insisto, Sánchez se ha quedado expuesto a ese chantaje de un personaje que además todos sabíamos que es cambiante, impredecible, como es el que le llaman el presidente, ¿no? Y entonces, pues, bueno, le llamó el presidente porque así lo hicieron los representantes de Sánchez que fueron a visitarlo a Bélgica y a Waterloo y se arrastraron, digamos, ante él, porque eso es lo que está haciendo, humillar realmente Puigdemont a Sánchez, eso es a lo que está jugando ahora. Las fechas legales para que el proceso de investidura se apruebe, por cierto, acaban el 27 de noviembre, o sea que hay una fecha, aunque realmente se tiene que iniciar en prácticamente en 2 semanas, es decir, o se empieza el 20 de noviembre o no hay plazos, ni días, ni fecha para que todo el proceso sea posible. Y cuanto más tarde en ceder Sánchez, pues más será lo que va a pedir Puigdemont, ya lo estamos viendo día a día, y por eso está retrasándolo y va a agotar hasta el último momento en caso de que esto pueda salir adelante, que insisto, cada vez las cosas se complican muchísimo más para la situación o para la investidura de su santidad. Pues, porque eso lo intentó precisamente Sánchez, forzar el calendario, fijando esta semana para el ese debate de investidura, y no calculó bien pues el enfado de Junts con el pacto con RC y el protagonismo excesivo que se le dio a Junqueras, ¿no? Y esto pues enfadó y le dio celos políticos claros a Puigdemont por todo eso, ¿no? El problema es que las nuevas reclamaciones del prófugo pues ya lo están situando prácticamente la amnistía pues fuera de la Constitución y casi sin encaje posible, ¿no? Incluso con la ayuda de Cándido Conde Pumpido mediante. Por cierto, vaya espectáculo lo del hijo de Cándido Conde Pumpido, que lo pillaron en una manada, digamos, de amiguetes que según la denuncia de una prostituta brasileña, de que la habían abusado, de que habían hecho verdaderos disparates con ella. Y bueno, pues el espectáculo es que al hijo de Cándido, pues lo pusieron en la calle inmediatamente y sin ningún tipo de cargo, ¿no? A pesar de la denuncia de la brasileña. aquello de yo sí te creo, bueno, pues parece que depende quién sea el que lo dice, ¿no? Y depende quién esté implicado, se los creen o no se creen a la persona, digamos, denunciante, en este caso a esta mujer brasileña que claramente está diciendo que la asaltaron sexualmente entre varias personas, entre ellos el hijo del señor Pumpido. Hay que volver a recordar que porque bueno, no está de más que indultar es perdonar un delito cometido, pero amnistiar es pedir perdón al supuesto delincuente, que además tendrá derecho a indemnizar por el daño causado. Lo digo porque puede ir también en contra de los jueces que le juzgaron. Y esto es lo que se está dilucidando ahora porque informaciones de algunos medios ya, entre otros Libertad Digital, está diciendo que esa es la nueva exigencia de Junts y que está negociando, que está viendo a ver cómo supera este escollo el PSOE. Están queriendo que los jueces que juzgaron a todos los que hicieron, digamos, el golpe, pues sean a su vez también juzgados, porque claro, si en la amnistía se declara que eso no, bueno, pues no fue un delito, sino que incluso hay que pedirles perdón por lo que hicieron, pues tienen derecho, lógicamente, a que puedan juzgar a los jueces. Imagínense en qué situación y en dónde estamos en estos momentos. Y ojo, todavía nos queda el PNV y Podemos que no han dicho su última palabra para apoyar la investidura de Sánchez. Yo creo que nos esperan momentos muy convulsos y en cualquier caso, si por fin hay una investidura muy, muy a última hora, la inestabilidad política e institucional es de difícil encaje y manejo. La monarquía dio un gran ejemplo de lealtad constitucional esta semana con el juramento de la princesa y heredera Leonor y con un rey Felipe VI que está mandando mensajes claros. Yo creo que indirectamente o casi directamente a Sánchez, de respetar las instituciones, la separación de poderes y sobre todo respetar la Constitución. Ya dijimos que su posición era muy difícil ante un conflicto legal e institucional que le ha planteado el presidente en funciones, su santidad, con esto de la amnistía, de aceptar la amnistía. Feijóo hace bien también, por otra parte, en advertir que comprar con el dinero de los ciudadanos la presidencia es corrupción, por aquello de esa condonación de los 15 mil millones. Yo insisto, lo mejor que nos puede pasar a los españoles es que haya una repetición electoral, porque las cosas están muy, pero que muy, muy, muy complicadas. Si es que se consigue, como digo, esa posibilidad, digamos, de investidura, que a esta hora sigo pensando que está más lejos, digamos que está más cerca de una posible repetición electoral. En el panorama internacional, y acabo rápidamente, la guerra en Gaza está teniendo un efecto devastador para los salvajemente agredidos, para las víctimas, que en este caso es Israel, no solo del terrorismo, sino incluso de la propaganda en su contra, que compran con bastante entusiasmo toda la prensa internacional. Le llega toda la información directa de Hamás, de los representantes, digamos, palestinos que es Hamás en Gaza, pues todo lo que dicen, todas las cifras que dan, se las compran. Cada ataque de los israelíes se vende como ataques a la población indefensa palestina, mientras que Hamás no deja de seguir tirando misiles y cohetes. Habría que preguntarse de dónde han sacado tantos y cómo y quién los ha estado financiando. Y claro, la respuesta es muy clara. Desde Qatar, sus dirigentes están diciendo que hay que liquidar el Estado de Israel. Bueno, pues si están en Qatar es porque la relación de Qatar con Hamás, Hamás con Qatar, como salía en unas declaraciones en esta semana o ayer precisamente en El Mundo, de algún representante internacional, de algún diplomático, pues son más que evidentes. En fin, nadie desde luego se acuerda en la prensa internacional de los más de 230 secuestrados que siguen en manos de los terroristas, nadie habla de las acusaciones que está haciendo la autoridad palestina contra Hamás por disparar y matar a niños y mujeres gazatíes y echándole así la culpa a los israelíes o poner más fuego para incendiar a la prensa internacional y que con ello, pues toda la opinión pública, sobre todo de la izquierda europea, que está más dividida que nunca, unos están apoyando absolutamente a los terroristas y a Hamás, y otros están todavía manteniendo posturas pro israelíes, pero en fin, la situación es muy, muy complicada y con enormes manifestaciones, una que vimos en Berlín de unas imágenes de hace eso 24, 48 horas realmente preocupantes, ¿no? De miles y miles y miles de árabes y musulmanes apoyando a Hamas. Los judíos están denunciando con un vídeo un ataque contra sus tropas cuando estaban abriendo el paso humanitario de la carretera de Salah Abedin para facilitar precisamente la evacuación del norte al sur de Gaza y eso está siendo impedido, me digo, por los propios terroristas de Hamas. De eso tampoco se dice nada. Hay todavía 350.000 habitantes que están en el norte de la franja, en donde está el escenario de los enfrentamientos entre los terroristas con los israelíes y con los ataques aéreos para buscar sitios donde están escondidos los terroristas. Pues claro, ese es un problema enorme, ¿no? El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, perdón, se vuelve a reunir con varios países árabes, otra ronda de conversaciones para ver cómo puede reconducir la situación, que no se complique más a un conflicto internacional. Pero los representantes de Jordania, Líbano, Arabia Saudí, por supuesto de Qatar, Emiratos Árabes y Egipto, junto con algunos representantes también palestinos, están pidiendo al enviado de Biden que haya un alto el fuego inmediato, que se incremente la entrega de ayuda humanitaria a la franja y que se busquen soluciones para poner fin al deterioro que ya amenaza con toda la seguridad en la región. Pero claro, ninguno de ellos habla de los secuestrados ni de parar a Hamás. Se dice parar en un alto el fuego, se le pide a los israelíes, pero ¿y a los de Hamás? Porque siguen tirando cohetes. De eso no dicen nada. ¿Y qué pasa con los secuestrados? ¿Por qué no se exige primero la liberación? ¿Qué es lo que está diciendo Israel? Netanyahu está diciendo, bueno, yo no digo que no haya que hacer un alto el fuego, pero antes tendrán que liberar a los secuestrados. Sin que se liberen secuestrados, no se puede solicitar un alto el fuego. En Estados Unidos, por cierto, y si ya seguimos hablando es con el panorama internacional y muy rápidamente, continúan los juicios contra Donald Trump y contra su familia. Esta semana estuvieron varios de sus hijos declarando por el tema del fraude, de la valoración del patrimonio familiar para conseguir beneficios fiscales en fin, y mejores condiciones a la hora de pedir préstamos ante los bancos y los seguros. Y bueno, pues los procesos ante estos tribunales pues le van cada vez peor, ¿no? Cada vez está la cosa más en su contra. Pero, por otra parte, la carrera, la candidatura republicana pues no baja en intención de voto. Esa es la auténtica realidad. De momento, a un año de las elecciones presidenciales, que estamos ahora precisamente justo a un año, todo parece indicar que habrá una segunda vuelta, digamos, en un enfrentamiento entre Joe Biden y Donald Trump. Las encuestas están prácticamente en empate técnico en estos momentos. Eso puede favorecer a Trump, porque si al final logra presentarse, con el juicio de Georgia como su amenaza más grave, que le puede a lo mejor provocar el impedir que se presente. Pero, digamos, le puede favorecer a Trump porque en los estados donde hay menos población, pues puede darle, digamos, el voto de los colegios electorales, le puede favorecer más a Trump que aunque haya, digamos, más votos físicos, digamos, o más votos de población a favor de Biden, pero ya saben que en el sistema electoral americano los colegios electorales son fundamentales y en esos estados de poca población ahí puede dominar, digamos, Trump, porque tiene la gran clase media blanca que está, digamos, a favor de los republicanos, y esto es una auténtica realidad. Trump, por otra parte, afronta una amenaza un poquito inesperada y de cierta envergadura por parte de un sobrino del presidente Kennedy, el exdemócrata y ahora el candidato independiente Robert F. Kennedy, que amenaza con quitarle una parte bastante importante del electorado, digamos, más conspiranoico, ¿no? Puede ir por ahí y votar a Kennedy, que ya saben que estaba en contra de la vacunación, en fin, de muchos de esos mantras que son muy de la derecha, que apoya, digamos, a Trump, o de la ultraderecha aquí en Estados Unidos. Biden también tiene un rival por la izquierda, un tal Cornel West, que es un profesor de Harvard y que se presenta por el Partido del Pueblo. Y bueno, ninguno de ellos va a ganar, digamos, la presidencia de Estados Unidos, pero sí son pequeños votos que les pueden restar apoyos en cuando hay una disputa tan igualada como es el caso, ¿no? Veremos eso qué daño les puede hacer a uno y a otro. Aunque yo todavía sigo pensando que hay tiempo para que en los dos partidos mayoritarios puede haber sorpresas en sus candidaturas, en los candidatos a la presidencia. Todavía, digamos, estamos en puertas de las primarias y puede haber sorpresas. Obama fue un ejemplo de eso. Nadie contaba con él cuando se presentó y al final, bueno, pues consiguió ganarle a Hillary Clinton y en poco tiempo se hizo con la candidatura del Partido Demócrata. O sea que yo todavía tengo esperanza que pueda pasar porque hay muchísimo rechazo tanto a Biden como a Trump para que se presenten y puede haber todavía un tercer candidato que sí tenga peso y fuerza en alguno de esos partidos que pueda ganar esa batalla, digamos, de las primarias para ser candidato tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. Aparte que está todavía todo ese pleito de Trump, que insisto, hay muchas causas abiertas y también eso puede hacer a lo mejor que de alguna u otra forma le impidan tener esa candidatura. En fin, veremos lo que pasa. Bueno, pues con eso termino mi comentario. Volveremos la próxima semana y la verdad que seguimos viviendo momentos de desazón, de incertidumbre y muy preocupante en todo el panorama político nacional e internacional. Un saludo, Diego, para ti y para toda la audiencia desde las afueras de Salt Lake City en Utah.